Está solo hace 10 años o un poquito menos que llegó el café de especialidad.
El café ha evolucionado por el tratamiento del producto, la manera de prepararlo y el comportamiento de los consumidores. Se habla de tres etapas en esta evolución, las tres olas del café.
Tenemos un buen producto que se está importando, tenemos especialistas que están tostando y tenemos baristas que lo están preparando de buena manera. Eso hace que la bebida que se está preparando hoy en día es la mejor desde que empezó el café acá en Uruguay.
¿En quién te dice? Repasaremos las dos primeras, pero sobre todo hablaremos de la tercera ola del café con un experto en el tema.
Fue como un proceso, ¿no? La gente empezó a aprender qué es el café de especialidad, a conocerlo, porque cuando vos no conocés, lo probás y es otra cosa distinta a lo que veníamos consumiendo toda la vida. Puede ser que no te guste porque decís, esto no es café.
Esta tercera ola tiene que ver con ese café perfecto que deriva de un producto de buena calidad, de información de trazabilidad, de la aparición de tostadoras y de otras especificidades de estos tiempos.
Se diferencia por perfiles de sabores que el tostador elige para sacarle el mayor beneficio al grano.
Hay café.
Es otra calidad. Además de la salud, de que el café comercial tiene de todo. O sea, no es solamente café.
Hoy nos dice Pablo Corrado.
Bienvenido de vuelta, Pablo. ¿Cómo andás?
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
¿Todo tranquilo?
¿Todo bien?
Todo bien.
Vino armado el hombre. Gracias. Me gusta, últimamente los invitados vienen todos armados.
Pero si será crack, que vino jugando su espalda. Con una jarra de agua hirviendo adentro. Dale,
es un pedazo. Agua no.
¿Agua no? Ah, no. Ah,
el café, Pablito.
Ah, ya pronto el café.
Ah, pasa pronto, te dije.
Pero, Pablo.
Yo pensé que la buena es así acá, le... Con café es peor.
Para mí,
las quemaduras
para mí que la remera se te está metiendo.
O sea, sí. Para aclarar, porque tiene una remera de
barométrica. Una remera de barométrica.
Barométrica, por eso.
No, si vengo de nuevo, traigo un método para preparar. Pero ahora ya lo traje hecho.
Perfecto.
¿Cómo andas? ¿Bien? Para servir. Bien, muy bien.
¿Para con qué método lo preparaste?
Con una máquina que se llama Mocha Master.
Ajá.
Que es filtrado, pero te hace todo la máquina, pero es como una más pro de las que se usan en hogares.
Bien.
Está muy bueno. Es como un B60, que es manual de filtro, pero en máquina.
¿Se siguen innovando en esas cosas o las máquinas ya llegaron hasta donde pueden llegar?
No, se siguen innovando.
¿Sí?
De hecho, cada vez reproduce más lo que hace un barista, la máquina.
Ah, mirá.
Sí, de hecho, al revés, también pasa. De la máquina de espresso está pasando a lo manual para llegar a un espresso que no se podía en su momento.
¿A lo manual? Ah, sí. Mirá. Y las máquinas de los 80, ponele, que todavía quedan algunas... ¿Tienen como cierto sentido todavía o es sí, una cosa más afectiva?
No, sí, claro.
Todavía juega.
Sí, sí. Si lo sabes preparar,
y si usas un buen café, claro.
Claro, sí.
Me interesa empezar por la primera ola. Vamos a poner el foco en la tercera, pero repasemos, aunque sea, de qué se habla, de qué se trata.
Capaz que primero una intro de las tres, o sea, el título de las tres.
Ahí va.
O sea, es la evolución del café históricamente. En realidad, no está conceptuado, definido cada ola, porque eso depende de qué país o de qué zona o de según el tratamiento en cada país.
Claro.
Pero a grandes rasgos se dice que estamos viviendo hoy en día en Uruguay la tercera ola de café. Según cómo se trata el producto, según quién lo prepara, según la importación, según el tostado, según lo industrial, que juega mucho en la primera ola, eso nos llevó a estar viviendo la tercera ola de café hoy en día.
Bien. Ahora sí, Ramón.
¿La tercera? ¿Metemos el poco ahí?
Mira, te hago un resumito si querés para que seamos más. Ahí va. La primera ola en realidad es el consumo de café en el hogar. Es cuando se crean las primeras industrias del café y se hace el café masivo, pero de mala calidad. Para mí, yo me acuerdo cuando era chico que mi abuela me preparaba el café batido, el soluble.
Sí.
Me acuerdo de ver a mi abuela batiendo el café.
El que Pablo tomaba todos los días hasta que le regalaste. Le mandaste un regalo.
Claro, bueno, esa es otra de las cosas. Las olas se van mezclando. No es que ya terminó la primera y la segunda.
Abrupto,
no, no lo hay. De hecho, en Uruguay pasamos bastante rápido de la primera a la tercera.
Un proceso. Conviven en una parte, digamos.
Exactamente.
En un momento.
Que eso es lo lindo también del café, que no. No racionaliza según las olas,
bueno,
o según
Pablo
el producto
pasó del soluble a la tercera ola, de la primera ola a la tercera, se saltó la segunda, Palito.
Me acuerdo de mi abuela batir el café y yo poner el azúcar y estar ahí, y eso es el sabor de la primera ola. Es el café demasiado quemado, de que tiene gusto muy tostado, a quemado, es muy negro, que hay que agregarle azúcar, porque si no casi no se puede tomar. Esa es la primera ola. De hecho, se basaban mucho en la producción masiva más que en la calidad del producto. A grandes rasgos, esa es la primera.
Claro, cantidad y no calidad.
Exacto. Después, la segunda ola, ya aparecen las primeras cafeterías. Estamos hablando de los años 60, 70, donde ya se puede ir a tomar un café a un lugar. Las cafeterías de antes. En otros países
se importaban máquinas ya.
Se importan máquinas, aparece la máquina de espresso.
¿Cuál fue el primer país donde se masificó así las cafeterías y el salir
Estados Unidos, café? Australia fueron los primeros, Italia obviamente. Uh-huh. Después nosotros estamos bastante, un poco más atrasados, de hecho en la tercera ola llegó hace poco acá.
Claro.
Y en otros países están de los noventas.
Un poco bastante.
Y después parte de la segunda ola es que se comienza a darle importancia al café en grano. El café en grano no había existido hasta el momento, no se mencionaba.
¿Solo era soluble?
Solo era soluble.
Ah. Empezó a ser más ceremonia el tema de ir a tomar un café, de hecho, y de preparar ese café.
Sí, es como el ritual de ir a tomar un café. Aparece un poco en la segunda ola, pero se desarrolla bastante en la tercera ola, que ya es una experiencia. Ahora pasamos para la tercera. Después se crean las cafeterías, aparece la máquina de espresso y aparece el factor social, lo que decías tú. Ir a tomar un café, no solo por el producto, sino para compartir con amigos. Mm. Eso es la segunda ola. La tercera ola de café, que es la que estamos viendo hoy en día, ya aparece el rol del barista. Y aparece una palabra muy importante para nosotros, que es la trazabilidad.
Perdona, recordarle a la gente qué es el barista por si no escucharon la otra entrevista o si no saben qué es.
El barista es el que prepara el café. Es un experto que
es
sabe prepararlo.
Es como el sommelier de vino, pero en café.
Exactamente. O sea, reconoce un grano, lo prueba, hace recetas y lo prepara en una cafetería. Ese es un barista. Ajá. Uh-huh. Como les decía, la parte importante es la trazabilidad, también es muy importante. O sea, el consumidor también juega un rol muy importante en la tercera ola porque pasa a ser parte de la experiencia. No solo es el barista o el café, sino el que lo consume, que aprende a prepararlo, consulta con el barista qué café están sirviendo, cómo molerlo, aparecen catas de café, aparecen tostadoras de café. Todo eso incluye la tercera ola. O sea, hoy en día vos podés ir a una cafetería y podés ver una tostadora al lado. Podés preguntar al barista con qué método están preparando el café y se puede ir probando. Aparece el arte latte, que es el dibujo con la leche del barista, cuando vos pides un cappuccino o un cortado.
Claro, la florcita o el...
Ahí va, el tulipán, la roseta, todos esos dibujitos que son clásicos cuando vas a una cafetería.
Y eso se aprende también, supongo.
Sí, es todo práctica. Todo lo que nosotros hacemos en realidad es más práctica que ir a aprender a un lugar.
Qué bien te veo haciendo arte latte, Pablo.
No, nunca he escuchado el concepto.
Pablo no puede dibujar una flor en la hoja. Eso que por habilidad, práctica, ¿cómo?
O sea, arte latte
es... ¿Tiene que saber dibujar, aunque sea, o algo
no,
así?
No, no tiene nada que ver con eso. Es un extra que le damos al consumidor cuando va a un café. En realidad, no es lo más importante cuando vos pedís un café con leche. Lo más importante es el gusto del café y el gusto de la leche con el café. O sea, que la leche esté a una buena temperatura, porque si pasa a los 70 grados, pierde el azúcar natural y ya queda una bebida amarga. La textura, la cremosidad, que sea brillosa, eso es lo más importante. Ahora, si vas a una cafetería y además de todo eso te sirven un dibujito, está de más. Claro. Eso es lo lindo.
Recordemos que la trazabilidad es poder rastrear de dónde viene ese café.
Exacto, o sea, es el productor, el beneficio que tuvo el café para pasar de un fruto a un grano verde. Después el tostador que lo importa, el perfil del tostador, el barista y también incluye el consumidor.
El perfil del tostador me perdí ahí.
Bueno, eso es otra de las partes. O sea, cada parte de lo que yo estoy nombrando se puede expander a muchos temas. De hecho, se puede hacer un libro con cada parte de todo esto.
Claro.
El tostador, cuando elige traer un café, por ejemplo, de Brasil, habla con la finca, tiene un trato directo. Eso es otra parte fundamental en la tercera ola. Que el beneficio que tienen todos los protagonistas son distribuidos de buena manera. Antes vos tomabas un café y le llevabas todo a la industria. Hoy en día se divide bastante el costo cuando vos pagás al caficultor, al tostador, al barista, a la cafetería.
Claro, respetando siempre, aparte, la calidad como concepto principal, ¿no?
Porque la calidad es fundamental.
De una movida que no hay agrotóxicos,
claro,
respeto a los derechos laborales y un montón de cosas.
En ese caso, por ejemplo, para elegir, vos viajás al lugar, ves la hacienda, ves cómo funciona, o es todo vía distancia. No saco este momento. Entiendo. Puntual de la pandemia, digo en general.
No, claro. O sea,
situación
de hecho,
normal.
Yo no soy tostador y no tengo tostaduría. Yo le compro a un tostador uruguayo que a veces tiene un trato directo que te mandan muestras y van probando y eligen el grano. O han ido a fincas a elegir un pedazo de tierra. Dame todo esto.
Ah, sí, de frente y mano.
Exacto. Y después pasa por el tratado natural o el Honey, que es un tratado para pasar el grano verde. Y después se importa para acá, para Uruguay. Después el tostador en realidad lo que hace es probar diferentes tipos de tostados con el grano que importó. Y intenta de sacarle el mayor beneficio. O sea...
O sea, él trae el grano y empieza a probar...
Vamos a hacerlo como para que sea como sencillo de entender.
Ahí va, hacelo bien
gráfico. Lo tostamos 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos.
Pero eso ya lo hace el tostador en Montevideo.
En Montevideo con el grano.
Y vas probando
con el grano que eligió en otro lugar.
Exacto. Cuando ya están tostados las diferentes muestras, se hace una cata de café, que es el café recién molido, se le echa agua caliente, y ahí lo vas probando, lo vas oliendo, y vas eligiendo el perfil. De hecho, el perfil del tostador es lo que te da las notas del café. Cuando vas a una cafetería y preguntás qué café tienen, en un momento en la etiqueta, otra de las partes de la tercera ola, es la información de qué gustos podés llegar a encontrar en un café. Te dice, por ejemplo, chocolate, vino, por ejemplo, el café que yo traje ahora, te dice bayas, frutos tropicales y floral. Eso lo decide y lo elige el tostador. Y el catador, como quien dice. Es un viaje, ¿no? Pero digo, para llegar a encontrar esas notas es muy complicado porque es un tema de educación de paladar. Claro, es probar.
O sea, la otra vez creo que lo hablábamos contigo, Caro, que la mitad de las cosas que dice la etiqueta de la botella de vino yo no se las encuentro. Exacto. O sea, les encuentro la más obvia, la madera, la fruta, pero hay algunos que digo...
Sí, creo que las encontrás más cuando empezás a comparar. A mí me pasó de ir a una cata de aceite de oliva hace un tiempo, bueno, lo mismo, sí. Y a mí me decían aceite de oliva y era... conocía como el aceite de oliva en general. Y fui ahí y había, te daban panes y te daban 10 aceites de oliva distintos. Y empezabas a ver lo específico de cada uno, las diferencias, las notas.
Exacto.
Que por ahí si lo probás solo no te das cuenta. Supongo que debe pasar lo mismo con el café.
Pasa lo mismo con todos los productos de calidad que hoy en día se están dando. O sea, vos tenés que identificar o intentar de lograr identificar esas notas para valorar el producto que estamos teniendo. Eso es lo lindo de la tercera ola y del café de especialidad. Y cuando elige el tostador el mejor perfil, ahí agarra una gráfica que se le hace a la tostadora que tuesta el café y lo decide y empieza a tostar. Después tiene sus variantes según el clima si lo haces en invierno te va variando, si el aire acondicionado. Cada finca te manda distintos granos, todo eso va variando. Por eso es muy difícil tostar. Viaje,
Y ni que hablar del agua. Yo me acuerdo del libro, me quedó eso grabado, del 90% del café es agua. Sí. Y a veces ni le damos bola
a eso. Sí, es un factor muy importante. Eso ya es del parte del barista o del consumidor en la casa. Bueno, otra de las cosas también importantes...
No, pero perdona, lo que voy es, si el tostador y el catador usan tremenda agua, está buenísimo, pero después vos le...
Claro.
O si lo preparás mal el café después. Por eso cada parte de la trazabilidad es fundamental. Si una de ellas no lo hace correctamente, deja de ser un café de especialidad.
Bien, tenemos que ir a una tanda, pero seguimos conversando sobre café ahora.
Sí, alguien dice, igual, ¿cómo no vas a hablar de café si se llama Pablo Torrado? Dice, dije, no, por favor, es corta.
Si me llamara Torrado, no tendría una cafetería, no podría.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo. Mundos paralelos.
Yo lloraba de risa por la insanía mental de este tipo, un fenómeno.
Encontraste a alguien más insano y eso te dio una gran
identificación. Le generó eso, ¿sí? Lo que pasa.
Que a mí
lo
me
de los 11, eso de buscar 5 años.
A alguien
que a veces sintonizan.
Qué grande Pablo Corrado, de las mejores cafeterías, Doré. Preguntale por la RM Band.
Amigos de toda la vida. Un saludo para ellos.
Estamos probando el café, que además viene con toda una... ¿De qué región es?
Café Doré, que si será bueno que sobrevivió a la pandemia y a la Avenida Rivera, esa breve...
Toda derrota.
Breve proceso de reforma que tuvo. ¿De cuántos meses?
Como 3 meses la calle cerrada tuvo.
Pa.
Salado.
No, y cuando se abrió igual era la mitad sí, la mitad no.
Claro. También. Sí, y todo pa.
Yo que... lo estaba oliendo ahora y le noto notas de bayas, de... frutas tropicales y creo que hay un poco de floral, ¿sabes?
Pero lo dijo en el bloque anterior.
Nadie te está creyendo, Gonza.
Qué olfato. Pablo, ¿no te sorprendí?
No, me sorprendí que lo estabas leyendo tan lentamente que se notó igual.
Que quedara como más que lo iba descubriendo. No, está buenísimo. Nos dio una... como un... ¿qué sería? Una ficha.
Sí, mira,
una tarjetita.
Hay una serie que se llama La Ruta del Café. Es un tipo de Estados Unidos que va a diferentes partes del mundo buscando los mejores granos de café para vender anualmente su cafetería de Estados Unidos.
Exacto. Nos contaba fuera del aire.
Justo recién estaba hablando de eso. Visita fincas y hasta la tuesta en el momento con una maquinita chiquita. Lo prueba. Es medio show el programa, en realidad. Claro. Para que, si no, nos rinde.
Claro. Estaba viendo que esta tarjetita que nos diste junto con el café dice Paraíso José Gómez, Nariño, Colombia. Y bueno, tiene toda la historia de este café. Cada vez que sirven un café en esta nueva ola, se les da tanta información al consumidor. Es como
si
parte
la piden,
de...
sí. Si no la piden, está a disposición en las cafeterías, pero no es que te doy un folletito de esos cada vez que me pides un café. Claro.
Está buenísimo porque vendría a ser como la etiqueta. Cuando uno compra un producto, generalmente tiene la etiqueta con lo que está consumiendo.
Exacto. Cada vez se consume más café de especialidad en las casas. De hecho, en la pandemia, varias cafeterías lo llevaban a tu casa, tostado recién fresco. Y en la etiqueta te dice toda esa información también.
¿Qué nivel de no sé si es masividad la palabra, o de extensión tiene hoy en Montevideo, vos que tenés un café de autor, esta tercera ola? ¿Está empezando? ¿Ya es bastante masiva? ¿Qué perspectiva
se
le ves?
Se está instalando.
Claro.
Tiene 10 años. Yo creo que cada vez se consume más, pero igual sigue siendo la minoría. Por un tema de información, que mucha gente no tiene la información de qué significa un café de especialidad.
Claro.
Y eso es parte de la labor del barista y de las cafeterías, que en realidad por eso están todas unidas. Culturizar, están constantemente...
evangelizar.
Exactamente.
¿Es solo un tema de conocimiento o hay un tema de costos también que puede jugar?
Las dos cosas.
Lo pregunto desde
la ignorancia. Sí, yo siempre digo que tendría que costar un poco más barato el café de especialidad, pero lo digo como no soy tostador.
Claro.
Es fácil decirlo.
Claro.
No sé bien cómo es los costos ahí. Yo lo compro ya tostado, fresco, y lo vendo.
Claro.
Pero podría ser un poco más popular. De hecho, yo en Café Doré tengo una promoción de un americano por 70 pesos, que es la mitad del costo de cualquier cafetería de especialidad. Cuestan 120, 140.
70 pesos, pero aparte es lo que vale en cualquier bar.
Sí,
que no sea de especialidad.
Hasta más barato, ¿sabes?
Por eso, sí. No es ni ahí caro.
Exacto.
No,
claro. Te lo llevas un café de especialidad por 70 pesos.
Qué bien la metiste esa. Buena publicidad para Café Doré.
No, pero estamos hablando de costo, ya aproveché la volada.
No,
sí,
claro. No, te lo estoy dando para adelante. No, es
un... ¿Y qué es lo que más consume alguien cuando va a Café Doré, por ejemplo? Porque tienen una variedad grande.
Sí, hay más o menos 12 bebidas con café, el cappuccino y el americano son los más vendidos.
Ya le conté a Pablo y se lo cuento a la audiencia que el pizarrón donde están permite que cualquier nutria que no se metió en ese mundo como yo cuando fue, por el diseño del dibujo del vasito, es excelente.
Bueno, muchas gracias.
No tenés como raro.
El americano, mirá, es el que más se...
Americano y cappuccino o cortados.
¿Cómo nos gusta la leche? Es impresionante.
La leche se toma mucho.
Hay que darle ese.
Yo para mí es impensable. Ni siquiera en el desayuno, para mí es café, el café es café.
Sí, para mí también.
O sea, no soy tan del americano, me gusta más fuerte en realidad.
Pero viste que la experiencia que estábamos hablando hoy también te da...
¿Este cómo lo definirías, por ejemplo, el que estamos tomando?
Es un americano filtrado.
Claro, pasa que el americano este es mucho más sabroso, igual que un americano común.
Me refiero
al americano que te venden por americano, que es mucho más aguado, me parece, que este.
No. Está a la par, de hecho.
Ah, mirá.
Sí. Van por ahí.
Aquí hay, por también mensaje, dice, hay un uruguayo que tiene un café de alta categoría en Punta Negra, Natal. Los paquetes tienen una válvula para sentir el aroma.
Sí, porque cuando se tuesta, larga CO2 el café. Entonces se le pone una válvula para que siga respirando.
¿Mirá?
Todos los cafés de especialidad tienen válvula.
Recordamos esta Café Doré. Hablamos de Rivera, hablamos de...
Digan el nombre de la cafetería, ¿dónde está?
Claro.
Café Doré está en Rivera 2628, entre Simón Bolívar y Brito del Pino, en la mitad de la cuadra.
A la vuelta de la gloriosa Simón Bolívar, de la escuela.
Bueno, y Pablo es el autor de Hay Café, que es un libro por el cual ya vino al programa, que está nominado a los premios Gourmand.
Exacto.
Por categoría bebida.
Sí, en realidad gastronomía. Está dentro de los 100 mejores libros de gastronomía del mundo. Con Cime Torres.
Ahí va, dos uruguayos.
Son dos, este y el de Cime.
Increíble.
Sí, increíble. Cuando nos enteramos, re contentos y para adelante, Uruguay, para todo el mundo.
¿Y no se puede votar de alguna manera o no?
No sé cómo es en realidad, creo que no.
Aparte no se enteraron, se enteraron cuando estaban nominados, ¿no?
Yo me enteré por el diario El País.
Excelente.
Increíble. No, bueno, lo último es que estamos dando talleres y cursos en Doré. Para la gente que quiere aprender a preparar café.
Para seguir culturizando.
Sí, que nos sigan en el Instagram ahí, que puede...
Café Doré.
Información, sí. Ahora, mañana tenemos uno, ya está lleno.
El Instagram es Café Doré.
Café-Doré.
Está.
Yo voy subiendo las fechas próximas y la gente se anota. Es para 6 personas,
para
personalizado.
Tengo que ir, pero cortita. ¿En qué zona ubicás a las grandes cadenas que utilizan café de especialidad, digamos, o de grano, o y tuestan y todo, pero no dejan de ser grandes cadenas? ¿Se ubican en la tercera ola o se ubican en la segunda o a mitad de camino?
¿Grandes cadenas como cuál?
Como Starbucks, por ejemplo, la más conocida.
Segunda ola.
Segunda ola.
Sí. No le importa tanto la calidad, sino tener varias cafeterías, pero también se vive un poco la experiencia cuando vas a tomar un café.
Claro. Pero acá alguien preguntaba si eso justamente también no ayuda en la fuerza de la tercera ola. Capaz que masifica el consumo de café.
¿No? Puede ser. El tema es que no te lo preparan, no quiero darle el palo a ninguna marca, pero no tienen baristas.
Claro, eleven
claro.
La calidad.
Entonces no te lo preparan un especializado. Está muy tostado el café, porque es muy masivo. Uh-huh. No le pueden dedicar tan artesanal como cualquier cafetería especialidad en Uruguay.
Muy bien, Pablo, un placer.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias por
la
visita. Pablo,
¿cómo estás de la pierna?
Formidable, por suerte, por los amigos de
Fisio. Estás para volver a jugar al fútbol, ¿no?
Sí, claro, ya hasta corrí, crucé la calle corriendo, pero si no me llevan puesto y no sentí nada.
¿Con los adoquines? Bien regaladito. No, como para resentirte y que todo el laburo de esta gente sea el santo
voto. Fue en San Salvador.
Ah, bien.
Si será bueno ahí, Rodrigo, y el equipo de Fisio Sport, porque está en Boulevard y Cuaró, 4315, y la... En realidad es FS Rehabilitación en todas las redes. Tienen Instagram, Facebook y demás. Para deportistas de élite como van. Además, me contaban que jugadores de selección ha hecho Carlos Sánchez, el Nico de la Cruz, cuando les pasa algo se recuperan ahí. Es cierto
y
que
Pablo
hay Liverpool fuerte, ¿verdad?
Claro.
Porque es el profe de fisio de Liverpool. Pero para cualquier cosa de deportología, traumatología, nutrición deportiva, hay un gimnasio, se hacen ecografías también para recuperar cosas graves. O acá un oyente ayer escribió que una oyente era que el marido tuvo un accidente de que capaz que no volvía a caminar y que fue ahí y camina sin apoyo, sin bastones, sin nada, que camina
normal,
lo que fue casi un milagro.
No, para que para mí el gran, o sea, la gran publicidad para el lugar es que sí te recuperó a vos,
pero en una semana y media ahora es de fiesta, ¿no? Así que se los recomiendo, Centro Integral de Rehabilitación Fisio Sports.
Muy bien,
nos vamos.
Buen fin de semana.
Gracias
de nuevo. Chau.
¿Quién te dice?
Soy mucha del frito con frito.